Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Los saluda su directora general, María Teresa Mercado. El día de hoy nos acompaña una figura muy relevante de casa, el embajador Joel Hernández, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana, para conversar sobre la agenda que ha impulsado México en los esquemas multilaterales durante 2023 y lo que viene para 2024. Bienvenido, embajador.
Muchas gracias, embajadora. Muy contento de estar aquí en mi alma mater, el Instituto Matías Romero.
Muchas gracias. Embajador, pues a mí me gustaría comenzar con una pregunta y esta sería básicamente sobre la participación de México en los esquemas regionales y multilaterales. ¿Nos puede compartir un breve balance de nuestra actuación durante el último año?
Sí, con mucho gusto. Ha sido un año muy intenso. Tal vez centrado mucho en la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde se realizó en la semana del 18 de septiembre el segmento de alto nivel, un segmento en donde acuden jefes de Estado, jefas de Estado, pero también ministros y ministras de Relaciones Exteriores. La canciller Alicia Bárcena estuvo presente en esa cita internacional y es un evento muy importante porque se realizaron varios encuentros de alto nivel. Desde una cumbre sobre objetivos de desarrollo sostenible, un diálogo de alto nivel sobre financiamiento para el desarrollo, una cumbre ministerial sobre la próxima cumbre del futuro y una cumbre para la acción climática, al margen de otros encuentros de alto nivel. Hoy la agenda está muy centrada en el desarrollo sostenible y el próximo gran encuentro que vamos a tener es la conferencia de las partes número 28 de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se va a realizar en los primeros días de diciembre. Entonces, eso es lo que está hoy presente en la agenda, embajadora.
Muchísimas gracias, embajador. Y ya que tocaste el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas y la participación de México, nos gustaría si nos pudieras ampliar un poco más sobre el diálogo de alto nivel sobre financiamiento para el desarrollo que se llevó a cabo en el marco de la Asamblea y también sobre el anuncio que hizo México para coauspiciar la cuarta conferencia en el año 2025.
Bueno, un tema muy presente desde la Cumbre Monterrey, que México auspició sobre financiamiento para el desarrollo. Este tema ha estado permanentemente en la agenda. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy en día? Una conciencia cada vez más amplia de que el sistema financiero internacional no está funcionando. El sistema financiero hoy no corresponde a las exigencias del desarrollo sostenible y está perpetuando las desigualdades. Para ponerlo de una manera muy simple, los países que ya son ricos, los países desarrollados, pueden obtener financiamiento a tasas de interés muy, muy bajas, y lo cual eso les permite invertir en infraestructura y capital físico y social para su desarrollo. Es decir, que con este financiamiento privilegiado van generando círculos virtuosos de desarrollo. Por el contrario, los países en desarrollo enfrentan tasas de interés altas y plazos cortos, lo que hace que la deuda sea muy costosa para esos países y esto esté inhibiendo su desarrollo económico. Por lo tanto, en estos países la deuda da lugar a círculos viciosos, a mayor necesidades, mayor endeudamiento, mayor pobreza y por lo tanto aumenta la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Entonces, hoy existe un consenso entre la comunidad internacional sobre la necesidad de revisar con toda justicia el sistema financiero global. Los países en desarrollo lo hemos tenido claro durante varias décadas. Lo interesante ahora es que incluso los países desarrollados van cobrando conciencia de las desventajas que ofrece el sistema para el financiamiento del desarrollo y es necesario revisarlo. Con esta panorama tan claro, la canciller Alicia Bárcena representó a México en el diálogo de alto nivel sobre financiamiento al desarrollo, que se celebró el 20 de septiembre pasado, y ahí una vez más se puso de manifiesto el liderazgo de México en la promoción de una agenda de financiamiento con equidad, promoviendo una reforma de la arquitectura financiera internacional. Para decirlo de una manera muy resumida, la canciller planteó 5 puntos clave. Primero, la búsqueda de mecanismos y herramientas para aliviar la deuda de países en desarrollo. Hay países altamente endeudados, sobre todo países de ingreso medio y pequeños estados insulares. Segundo, la necesidad de avanzar en la reforma de las instituciones financieras internacionales, en particular los bancos multilaterales de desarrollo, con el propósito de que abran líneas de financiamiento más flexible para los países de ingreso medio. Y en tercer lugar, también la movilización de recursos internacionales que no generen deudas, como puede ser la distribución urgente de los derechos especiales de giro a cargo del Banco Mundial. Y así aprovechó la secretaria para apoyar iniciativas como la propuesta del secretario general de Naciones Unidas del estímulo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También la secretaria expresó su apoyo al grupo africano para avanzar en el diseño de un posible instrumento o marco tributario con el propósito de contar con una convención que incluya el pago de impuestos de las empresas en los sitios donde generan sus ganancias para que ahí sean tributables y no en sus países donde están las casas matriz. Finalmente, el último punto, ya lo mencionaste, es anunciar este interés de México de poder coauspiciar junto con España la cuarta conferencia internacional sobre financiamiento para el desarrollo, que en este momento está en negociación en la Asamblea General de Naciones Unidas, si esta cuarta conferencia se va a realizar en el 2025 o en el 2026.
Pues muchísimas gracias, muy importante la participación de México en este tema, sobre todo, pues lo mencionabas, tenemos que avanzar en corregir la brecha entre países desarrollados y países en desarrollo para encontrar precisamente esa equidad que buscamos y la solución a muchos de nuestros problemas que enfrentamos. Te quería preguntar, subsecretario, en el aspecto multilateral y nuevamente en lo que hace a la Organización de las Naciones Unidas, existe un gran dinamismo en diversos temas y que se vio en el marco de la Asamblea General que se llevó a cabo recientemente. Y durante la asamblea se firmó el Tratado de Biodiversidad Marina de áreas fuera de la jurisdicción nacional, también conocido como Tratado de Alta Mar. ¿Cuál es la relevancia de este tratado para México y cuál sería su impacto al entrar en vigor?
Bueno, uno de los momentos estelares de la Semana de Alto Nivel fue precisamente la apertura a la firma del Tratado de Biodiversidad Marina de áreas fuera de la jurisdicción nacional. La secretaria firmó ad referéndum el tratado el 20 de septiembre pasado. Ahora ese texto tiene que pasar por mandato constitucional a la aprobación del Senado. Y así, en una etapa posterior, México pueda depositar el instrumento de ratificación. El tratado es muy importante en la conservación de la biodiversidad marina, más allá de los límites de la jurisdicción nacional. Y esto para explicarlo de la manera más fácil. Conforme al Derecho Internacional del Mar, en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los estados ribereños tienen soberanía sobre su mar territorial y tienen derechos soberanos para la explotación de recursos naturales en la zona económica exclusiva que se extiende 200 millas a partir de la línea de base. Son aguas bajo jurisdicción nacional, mar territorial, zona económica exclusiva. Pero más allá de las 200 millas, estamos en alta mar, en donde el derecho internacional reconoce las libertades de alta mar, sujeto sí a ciertas reglas que se han venido desarrollando a lo largo de los años, pero básicamente existe la libertad de navegación, la libertad de pesca, la libertad de exploración y explotación más allá de las 200 millas. Desde hace 20 años ha habido mucha preocupación por la situación de los recursos genéticos que se encuentran más allá de estas 200 millas y que países como México han promovido que estos sean patrimonio común de la humanidad. Es decir, que su exploración se encuentre regulada y que su explotación sea para beneficio de la humanidad. Fue un tratado de una larga duración. México tuvo un liderazgo en distintos momentos, desde cofacilitar la resolución de la 72/294, que detonó la negociación, pero también distintos momentos de presencia mexicana. Ya en las últimas etapas, México lideró el grupo informal de trabajo encargado de realizar las adecuaciones editoriales del tratado. Una vez que el acuerdo entre en vigor, vamos a contar con medidas vinculantes, pero también voluntarias que servirán de sustento jurídico para proteger y conservar los recursos genéticos en el alta mar mediante una mejor cooperación entre los estados. Hay que señalar que esta área marina es la mayor superficie del planeta y que también esto está muy vinculado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde se ha fijado ya una meta de salvaguardar al menos el 30% de los océanos, preservar la biodiversidad de los océanos como una de las metas ya fijadas para el año 2030.
Muchas gracias, subsecretario. Una pregunta, ¿cuántos países necesitan ratificar esta convención para que pueda entrar en vigor y cuántos, pues no sé si tenemos la cifra exacta, pero más o menos cuántos lo han firmado?
El tratado, al momento de la apertura a la firma, logró 81 firmas. Ahora cada uno de los países tienen que recurrir a sus procedimientos internos para llevar a cabo la ratificación y el tratado entrará en vigor cuando se hayan completado los 60 instrumentos de ratificación. Una vez que entre en ratificación, como cualquier otro tratado, celebrará la primera conferencia de las partes. Una tarea inmediata es la de poder establecer una secretaría del tratado que permita su gobernanza, su interpretación y, más importante, su aplicación.
Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quisiera preguntarte, ¿de qué forma México ha propuesto iniciativas para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de qué forma mecanismos como MICTA, por ejemplo, ayudan a fortalecer estas metas?
Bueno, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se ha convertido en el faro, en la guía para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Es una agenda muy ambiciosa, fijó 17 objetivos de desarrollo sostenible con evaluaciones periódicas para su cumplimiento. Nos encontramos en una etapa compleja porque, sin lugar a dudas, la pandemia retrasó mucho de los progresos o hubo inclusive retrocesos. Y justamente ahora en la semana de alto nivel, el segmento en alto nivel de la Asamblea General, se celebró una cumbre de objetivos de desarrollo sostenible con el propósito de impulsar el cumplimiento de los objetivos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tiene una frase maravillosa cuando se refiere a la etapa en donde nos encontramos. Él dice, estamos a la mitad del plazo para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, pero no estamos a la mitad del camino. Y el nivel global de cumplimiento, y por eso lo dice Guterres, es alrededor del 10% a nivel global. No obstante, México ha destacado mucho por el avance en el cumplimiento. Conforme a un informe de 2023 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, México tiene un índice de cumplimiento de las metas alrededor del 69.7%. Y en el ranking de medición, México ocupa el lugar número 80 de 166 países. México ha presentado 3 informes voluntarios de cumplimiento y en el próximo año, en el 2024, México va a presentar un 4º informe voluntario. Esto es inusitado. No hay tantos países que tengan este nivel de compromiso con el cumplimiento, y una manera de manifestarlo es precisamente presentando informes voluntarios. Aquí algo que destacó la canciller es algo muy, muy significativo para nuestro país y para esta diplomacia cercana a la gente que la secretaria Alicia Bárcena tiene como prioridad en su trabajo. ¿A qué me refiero? La meta número 1 de desarrollo sostenible es el combate a la pobreza. Y aquí hay buenos números en México y un buen ejemplo a nivel multilateral. En la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los resultados más palpables en el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible es el abatimiento a la pobreza. Y hoy los órganos de medición nacional, la Coneval específicamente, ha dado cuenta de una reducción en la pobreza de 5.1 millones de personas. Quiere decir que los programas sociales como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también el incremento histórico del salario mínimo ha logrado este abatimiento de la pobreza y es precisamente lo que nos pone en este nivel de cumplimiento del 69.7. No son cifras nacionales exclusivamente, ahí están los datos, pero también son ya evaluaciones a nivel de Naciones Unidas del avance en el cumplimiento del 69.7%. Sin lugar a dudas, hay mucho que hacer. Lo que a mí me emociona y me emociona de una manera muy especial es la manera en la cual la agenda ha sido muy internalizada, no solamente a nivel federal, sino también a nivel territorial. La Secretaría de Economía tiene a su cargo la coordinación intersecretarial, es la cabeza de sector en la materia y ha logrado además también que este propósito no se quede en el gobierno federal, está llegando ya a los territorios. Economía lanzó la Red Juvenil por la Agenda 2030, en donde se seleccionaron embajadoras y embajadores en cada uno de los estados de la República para difundir los objetivos del desarrollo sostenible a nivel territorial. Yo fui a la clausura con mucho gusto de este encuentro y vi a los jóvenes muy, muy compenetrados en cumplir con estos objetivos. Creo que es algo muy positivo, es cuando uno ve el multilateralismo que cobra realidad. MICTAP es un grupo de concertación donde participa México. Lo vemos nosotros como un espacio mini multilateral en donde coinciden México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Son 5 economías emergentes que entre estas 5 buscamos crear puentes y crear sinergias entre posiciones políticas divergentes, pero todo encaminado a promover un sistema multilateral mucho más efectivo. En la cumbre ODS hubo una intervención preparada por MICTA, correspondió a la canciller Alicia Bárcena presentar el posicionamiento de MICTA. Y algo interesante es que todos los miembros de MICTA han presentado al menos un informe nacional voluntario. México ya va en el 4º.
Muchísimas gracias. Pues muy interesante todo lo que comentas y sobre todo el compromiso de México. Me quedo muy emocionada y también contenta de sí ver que los objetivos de desarrollo sostenible están formando parte también de nuestros jóvenes en los diferentes territorios de México, porque muchas veces pensamos que la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nuestra participación en mecanismos regionales o multilaterales no es conocida. Y esto nos da un ejemplo de la importancia de que se conozca y la importancia de motivar, ¿verdad?, a diferentes sectores de la sociedad y como son especialmente los jóvenes, pues a participar, a formar parte de esto, a sentirse involucrados y sentirse también responsables del cumplimiento de estos objetivos. Paso a la siguiente. El fenómeno de movilidad humana es de mucha relevancia para México. ¿Qué es lo que ha propuesto nuestro país con el objetivo de humanizar la migración?
El objetivo último, que está muy bien plasmado en el Pacto de Marrakech, es avanzar hacia una migración segura, regular y ordenada. Ese debe de ser el propósito final. Parte de un reconocimiento de la migración como un fenómeno permanente en todo el globo. Nuestra región tiene características especiales en materia de movilidad humana, distinta a las de otras regiones, pero hoy no hay una sola región que escape al fenómeno de la migración. Y esta migración es de sur a norte, pero también es de sur a sur. Y por lo tanto, Naciones Unidas a lo largo de los años ha venido trabajando en los grandes consensos internacionales. Hay dos pactos mundiales, uno sobre migración, ordenada, regular, segura, y otro sobre refugio. Ahí están los grandes entendimientos. De una manera más regional, podemos citar la Declaración de Los Ángeles sobre migración que fue adoptada el año pasado en el marco de la Cumbre de las Américas. Igual, parte del mismo principio de avanzar hacia esta migración ordenada, regular y segura, pero haciendo compromisos muy específicos relativos a nuestra región. ¿Qué es lo que para mí es muy importante para alcanzar ese objetivo último? Primero, hay que reconocer el papel de los migrantes, el papel que han jugado migrantes tanto en los países de origen, a los cuales hoy los migrantes aportan remesas. Hay países cuya principal ingreso de divisas son las remesas de los migrantes, pero también, y algo muy importante, la aportación que hacen los migrantes a los países de destino, en donde pagan impuestos, contribuyen al desarrollo, forman parte de un mercado que consume y que a la vez se convierte en un motor en la economía. Y eso hay que tenerlo muy presente con el propósito de avanzar hacia políticas que hagan el justo reconocimiento a los migrantes y evitar así políticas negativas de xenofobia, de discriminación, de racismo o de estigmatización a los propios migrantes. Un segundo elemento que a mí me parece muy importante es el de avanzar en el concepto de la responsabilidad compartida de todos los estados que participan en el flujo migratorio, porque hoy el abanico es amplio. Hay países de origen, de tránsito, de destino y de retorno. México era originalmente solo un país de origen, hoy es un país que está en todo este flujo migratorio, y la migración por su propia naturaleza es un fenómeno transnacional que va de estado en estado. Y cada uno de los países tiene que asumir la parte que le corresponde en esta ruta migratoria. Creo que todavía hay mucho por avanzar. Es desde luego indispensable la cooperación internacional para lograrlo. Menciono un último tema que está muy asociado para este objetivo de la migración, y es la necesidad de atender las causas subyacentes de la migración. La canciller ha dado un énfasis muy especial a abordar este binomio, migración y desarrollo, y por eso México ha venido trabajando mucho con los países de Centroamérica en apoyar su desarrollo con el propósito de que la migración se convierta en una opción y no en una necesidad. El presidente López Obrador convocó a 12 países de la región a la cumbre de Palenque, y en donde precisamente el objetivo era ese, el de dialogar entre los estados que de origen, de tránsito, de destino, de retorno de migrantes de nuestra región, para poder también examinar en dónde están las causas raíz de la migración.
Muchas gracias. Creo que el papel de México en este tema ha sido fundamental para empezar pues a buscar mecanismos, sobre todo para esta gestión migratoria, si la podemos llamar así, ¿verdad? Que nos ayude a ver sobre todo los derechos humanos de los migrantes en todo el proceso, como mencionadas, en toda la cadena, y sobre todo sí asegurar que esta migración sea sobre todo opcional. Por último, querido subsecretario, quisiera que nos compartieras un poco sobre cuáles son las prioridades de la Agenda Multilateral de México para el 2024.
Yo identificaría los siguientes temas de la Agenda Multilateral. Uno, desarrollo sostenible, ya hablamos largo sobre el tema, y muy asociado a desarrollo sostenible es el tema de cambio climático. Hay una crisis climática evidente que ya está causando estragos en todas partes del mundo. Nadie puede negar ya los efectos. El huracán Otis, tan devastador, es un ejemplo de ello. Pero también muy relacionado con esto, parte de la agenda multilateral tiene que incluir el tema de la seguridad alimentaria. Hoy la seguridad alimentaria se vuelve un tema urgente porque igual por las afectaciones climáticas, más el crecimiento de la población, más el conflicto Rusia-Ucrania, que ha tenido un impacto en los precios de los granos y de los fertilizantes, el tema de la seguridad alimentaria tenemos que visibilizarlo y que atenderlo. El otro tema en la agenda está en migración y desarrollo, ya hablamos de ello, y yo incluiría un último tema que es muy importante, que es las tecnologías emergentes. Uno de los grandes temas que tenemos presentes es la regulación de la inteligencia artificial. Hay iniciativas en varios foros. Uno muy específico ha sido la UNESCO, que ha trabajado una resolución sobre ética e inteligencia artificial, pero en el seno de la Asamblea General se está trabajando un pacto mundial digital que se espera sea adoptado en septiembre del próximo año en el marco de la Cumbre del Futuro. Y el tema inteligencia artificial pasa por dos vertientes, no solamente inteligencia artificial, sino en general todas las tecnologías emergentes. Una muy importante es lograr un acceso universal a estas nuevas tecnologías con el propósito de que todas las personas se beneficien, evitar que estas tecnologías tengan como consecuencia la exclusión de ciertos grupos. Pero al mismo tiempo hay todo un temor porque estas tecnologías invadan la privacidad de las personas y entremos a una violación de derechos humanos. Entonces hay que combinar estos dos elementos, el de acceso universal, pero también el protección de derechos humanos. Son los temas que yo pondría como los más importantes en la Agenda 2024, los que seguramente nos tendrán más ocupados.
Desde luego coincido contigo, todos ellos muy importantes, y sobre todo este último que mencionas sobre la regulación de la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y todo, precisamente es un tema que aquí en el Matías Romero estamos viendo cómo incluir en la formación y capacitación de diplomáticos, porque es una herramienta que ya la tenemos que incluir en lo que les demos en la formación y en esa capacitación a nuestros futuros diplomáticos para que sepan precisamente cómo manejar este tema en las diferentes adscripciones que les toque. Así que estamos ya trabajando también en eso, y todos los temas muy importantes para el 2024 creo que son los que están en la mesa a nivel internacional, y que existe una preocupación real en todos los países por encontrar soluciones a los diferentes retos que nos impone cada uno. Subsecretario, muchísimas gracias. Agradecemos desde luego la participación del embajador Joel Hernández.
Muchas gracias, muy contento. Una conversación muy grata para abrir apetito.
Gracias. Y pues nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast.
Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.